Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí. Y lo no lo sé.
12:42, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE con Paco, con Guas, con Elías, con Rico, con Uzquiano, con Palomar, con Evangelio, gran equipo de radio. Bueno, es que está también Pedro Martín y Arau leyendo mensajes. Y hasta Juan Antonio Alcalá. ¡Alcalá!
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Oye, Kosovo, que dice que no juega, sí. Si no reconoce la federación, que juegan en un país, ¿no?
Bueno, se han cabreado, han puesto un comunicado. Hay que recordar que la selección española, Juanma, va a disputar a finales de este mes de marzo 3 partidos oficiales. Es ya la clasificación para el Mundial de Qatar del año 2022. Y son, esto no lo sabe nadie, pero es así, es el comienzo de la historia. España-Grecia el día 25, Georgia-España el día 28 y España-Kosovo, el partido en cuestión, el día 31 de marzo, que va a Sevilla. La federación ha anunciado hoy en sus redes sociales, en Twitter, que la previsión, la noticia de que el próximo lunes el seleccionador Luis Enrique va a dar la lista para estos 3 encuentros de España, y decía el tuit literalmente: para jugar ante Grecia, Georgia y el territorio de Kosovo, decía textualmente. Y bueno, pues la verdad es que a Kosovo le ha sentado como un tiro. Kosovo es un país de reciente creación, que sale de la desintegración de la antigua Yugoslavia, de la guerra de los Balcanes, que no es reconocido por España. Kosovo no es un país reconocido oficialmente por España, y han emitido un comunicado exigiendo a la Federación Española de Fútbol que retire eso de territorio de Kosovo, que ellos no son el territorio de Kosovo, ellos se llaman Kosovo, como España se llama España, no se llama territorio español. Y bueno, pues la verdad es que han puesto el grito en el cielo, porque han dicho que al país hay que llamarle por su nombre y que exigen igualdad de trato, y que cuando sea el partido en Sevilla, el himno nacional de Kosovo y el himno nacional de España y la bandera de Kosovo y la bandera de España, y que si no ocurre todo eso, ellos no se presentan y no respiran y no juegan el partido. Simplemente una matización que la
pero,
gente
pero, se perdón, una cosa, si sí. España juega contra Kosovo, sí tiene que sonar el himno de Kosovo, claro, eso pero, no hay problema.
Pero se tiene y la que bandera anunciar por megafonía. Música traída por el territorio de Kosovo. O sea, no se puede decir internacional. Claro. La bandera ondeará, pero no a la altura de la bandera española.
Claro.
Son posiciones del Ministerio de Exteriores.
Joder. Sí, pero todo esto, efectivamente, esto es lo importante. Alguno dirá, joder, ¿por qué la Federación se mete en este tinglado de llamar a Kosovo territorio de Kosovo? La Federación ha puesto lo de territorio de Kosovo porque así le obligó prácticamente el gobierno de Pedro Sánchez. Cuando se hizo el sorteo hace algunos meses y cuando salió en el mismo grupo España y Kosovo, digamos que le dieron a la Federación Española desde el gobierno 4 opciones de cómo debían comportarse y cómo debían llamar a un país que no es reconocido oficialmente como país independiente por España, y le dieron la posibilidad de llamarle territorio de Kosovo o territorio kosovar o los kosovares o los kosovitas. Y bueno, pues la federación, con este abanico tan amplio de opciones, pues han entendido, supongo que con buen criterio, que oye, pues vamos a llamarles territorio de Kosovo.
Cuando se hace el sorteo de la Eurocopa hay un montón de condicionantes, que no toque Ucrania contra Rusia, ¿da?
Sí, no, sí.
A España, yo creo que ni se sabían en la UEFA que España no tenía reconocido a Kosovo. Por ejemplo, a España no le podía
porque
tocar...
Porque lo hubieran evitado, a lo mejor.
Claro, no le podía tocar Gibraltar, claro. Para evitar líos. Pero sí, no, sí, claro. No habían considerado esta posibilidad de España.
Y, por ejemplo, Kosovo no se puede enfrentar a Albania. No, perdón, Albania
Serbia,
no se puede...
¿no?
Eso.
Kosovo no se puede enfrentar a Serbia, que es el país del que se...
Que tienen cosillas, intentan evitar los países que tienen conflicto.
Tiene pinta que esto... dentro de 10 años la UEFA va a tener un problema con las bolas ahí para los sorteos. Que...
Sí, puede haber.
Escucha, es un país que le reconoce la FIFA, es un país que le reconoce el Comité Olímpico, sí. Es un país que estaba en el sorteo del Mundial de Qatar y le podía tocar a España.
Sí, pero sí, no reconoce España, Miguel.
Bien, de acuerdo.
Por motivos que todos podemos imaginar.
Pero tú ahora pregúntate qué harías en su lugar si fueras España.
No, bueno, lo que va a ocurrir, yo no haría nada. Lo que va a ocurrir es que el diplomático de guardia que hay en la Federación Española de Fútbol, tienen para este tipo de cosas un diplomático que funciona 24-7, pues mañana va a llamar a los del territorio de Kosovo para intentar apagar el incendio, y bueno, pues si se apaga el incendio, perfecto, y si desde Kosovo se empeñan en montar un pollo, como sospecha la Federación, que van a aprovechar toda la fase de clasificación, cuando jueguen también con Grecia y cuando jueguen con Georgia, para montar un pollo y para reivindicar y para no sé qué, pues nada, pues 3-0 y mira, una fecha libre en el calendario. Pero vamos, lo importante es destacar que esto de llamar a Kosovo territorio kosovar, no es que no, se lo haya inventado esta mañana Rubiales ni Marisa, sino que es una más o menos imposición, una sugerencia del gobierno español.
Oye, ¿no? Ya que estás, lo de la vacunación de los olímpicos y de los paralímpicos para mayo, cuando...
Bueno, no es una cosa muy nueva, Juanma. Hay que decir que esto es una idea de la presidenta del Consejo, de Irene Lozano. Habrá quien piense que es una buena idea, habrá quien piense que es una pésima idea, pero esto ya se lo pidió Irene Lozano al ministro anterior, a finales del año 2020, al ministro Salvador Illa. El hecho de vacunar a la expedición española para Tokio 2020 o 2021 en el próximo verano. Hubo un cambio en el Ministerio de Sanidad, se fue Salvador Illa, entró una nueva ministra, Carolina Darias, empezó la campaña de vacunación en España y la idea de Irene Lozano continúa adelante. La idea es que después de lo que se está vacunando ahora, que son trabajadores esenciales, y me parece que viene luego la franja, o están ahora en la franja de 80-89 y luego viene 70-79 años, pues que ahí, en mayo, entrarán los olímpicos y paralímpicos. Hay incluso un plan previsto, una infraestructura prevista, que sería hacerlo en los centros de alto rendimiento, en los CAR, por ejemplo, en grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla. Bueno, son 300 personas, tampoco es mucha gente. Esto Israel te lo hace en media hora, pues a lo mejor en un día...
Y en España se hace en dos horas.
Supongo que esto en un día o en dos días, a lo sumo, esto se puede hacer. Pero el Ministerio de Sanidad, la nueva ministra de Sanidad, de momento no ha dado el visto bueno. Y como a ninguno en la tertulia se os escapa, esto es un tema polémico.
Sí, sí. Porque, yo creo que va a haber alguien que proteste, No digo es alguna persona. Sí. Digo, no me extrañaría que algún partido político protestara por esto.
No, seguro. Y alguno en el gobierno, a lo mejor.
Pues...
A mí me parece que esto va a pasar en todos los países y que uno se va a tener que poner colorado el primero. En el momento en que, imaginemos, mañana leamos, Inglaterra vacunará a sus olímpicos, en Francia será aceptado, en Alemania será aceptado, en España... ¿Sabes? Pero alguien se va a tener que poner colorado el primero.
¿A vosotros os ofende que vacunen a los olímpicos?
Para nada.
No. Nada.
No sé, yo prefiero deportistas olímpicos que políticos de extranjis.
Bueno, yo depende
bueno,
de
eso
si
evidente.
Hay vacunas,
nadie queremos políticos extranjis, pero a lo mejor prefieres que vacunen a los que les toca de 60 años que no a olímpicos.
Hace poco hablamos aquí de que en el Mundial de Fórmula 1 había ofrecido...
De MotoGP, me parece.
O de MotoGP vacunar a todo el mundo y la gente había dicho que no, que esto
Fórmula
es
1 también.
Que es una cosa de prioridades y que...
Bueno, a mí no me extrañaría que el COI...
Hay una manera de verlo, ¿eh?
No me extrañaría que el COI lo exigiera...
Que
lo exigiera y claro. Como hay países que no tienen pasta y se han comprado un montón de vacunas, quizás algún país pequeño de África, por ejemplo, no me extrañaría que el COI acabara haciéndose con una remesa de vacunas.
Acordaros de la que se liaba en España en junio con el tema de los test. De los test para los futbolistas. Pero, imagínate las vacunas. Vamos a ver la Eurocopa. Como se vacunen los Olímpicos y... la Federación Española diga, oye, deberíamos ir a la Eurocopa con la selección vacunada, ahí se va a abrir un melón peligroso, ya lo veréis.
Pero eso por un lado. Por otro lado, el gobierno japonés, querido, que ¿cuántos deportistas del mundo participan en los Juegos Olímpicos?
3.000.
Que lo vacunen.
Más. 10.000.
20.000.
A mí me lo está usted vacunados, A mí me lo está usted vacunado.
Pero yo creo que lo que dice Paco...
A Japón y a mí me lo está vacunados o no entran.
Sí, para mí lo que dice Paco es lo que tiene todo el sentido, que es todos, el Comité Olímpico Internacional compra las vacunas y los Comités Olímpicos Nacionales las reparten entre los deportistas.
Ni más ni menos. Solución política.
Lo que pasa es que las vacunas están, digamos, nacionalizadas. Entonces, tendría que ser que Japón, que no sé ni qué ritmo de vacunación lleva...
No ha empezado, creo.
Pues tendría que ser Japón la que dijera, pues venga, estas 20.000 para el COI. Porque no el COI yo probablemente no puede comprar. Ahora, yo estoy pensando en la Eurocopa. Tú, en la Eurocopa, una vez que la empieces, imagínate que hay un brote en la selección de Francia. Francia a tomar por saco, porque tú no puedes tener a los otros que están de vacaciones pendiente para llamar a 10. No me extrañaría que en la Eurocopa le pidan a todos los gobiernos que vacunen a su gente.
Tal cual. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Muy bien. Hasta mañana.
Un abrazo.
Sentido común, querido.
Mañana a las 7, Atlético de Madrid, Athletic Club. Este partido es clave, muy clave para la Liga.
Sí, muy clave
para la Liga. O sea que mañana tenemos un tiempo de juego espectacular. ¡Qué gran tarde de radio tenemos por delante mañana! Desde las 7 de la tarde. ¡Qué gran tarde de radio!
No como otras veces.
No como otras veces. Mañana sí que es una gran tarde de radio. Este es Simeone.
Diego Pablo Simeone está de acuerdo con el tuit de ayer del Atlético de Madrid.
Yo soy parte del Atlético de Madrid, no soy una parte que está fuera del club. Evidentemente estoy dentro del equipo y del club, claro.
¿Qué le falta al portugués para volver a ser el que ya ha demostrado que puede ser?
Bueno, somos un equipo nosotros, no somos solamente un jugador. Necesitamos el aporte de todos. Está claro de que sin voluntad el talento no alcanza. Joao es un jugador importantísimo nuestro que va a hacerlo bien y que seguramente hasta posiblemente haga un gol.
Pues si lo hace, le mandará un recado a Lodi seguro.
Sí. Qué chivitas le tira siempre.
Lo has dicho al principio que es... Que es palo y zanahoria, pero yo no sé ver la zanahoria, yo sé ver dos palos. O sea, yo veo dos palos.
No, nah, pero hay un momentito que afloja, va a hacer un gol
sí.
Y demás.
Bueno, no, dice, o sea, como diciendo, hasta sí, el que meta un gol. Hasta
oye,
el
que se deje de coñas Simeone y el chico este, el Menino y tal, y que ganen mañana, porque como no ganen, tienen un lío guapo.
Antonio Ruiz, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, la verdad es que esas palabras de Simeone, el último tramo del corte, el extracto de hoy, de sonido que hemos oído, sí. Si reparáis un poquito, yo creo que, fíjate que es la única duda que hay para el 11 de mañana, si va a meter a Joao Félix de inicio, y cuando dice literalmente, Joao va a hacerlo, dice, solo pensamos mañana en el Bilbao, Joao va a hacerlo muy bien y posiblemente haga un gol, yo creo que está dando a entender que le va a dar de nuevo la oportunidad de ser titular. Mm. Para mí, es la opinión.
Bueno, sería raro.
El resto del equipo
después de no haber jugado titular el otro día, puede ser, sí.
Pero, y mañana se juega mucho, porque si el Atlético gana mañana, se pondría a 6 del segundo.
Favorito.
Y a 8 del tercero.
Candidato.
Son,
colocado y ganador, como el caballo.
Son Barcelona y Real Madrid, los segundo y tercero.
Gracias.
Yo creo que el equipo, bueno, yo creo que tiene muy claro, como tenía el otro día en el derbi, la dimensión de la victoria, porque saben que esa victoria son más que 3 puntos, ¿no? Y yo creo que mañana se va a ver un Atleti que vaya también a por el partido, como el otro día.
Vale. José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal? Oye, una cosa, han echado la gabarra al mar. A la ría.
A la ría, sí.
A la ría.
De momento no hay mar en Bilbao.
Vale. Han echado la gabarra a la ría. Yo no sabía que la gabarra tenía el casco tan plano. O sea, es que yo pensé que por debajo, lo que es debajo de la línea del agua, debajo de la línea de flotación...
Que había una quilla ahí de 15
claro,
metros.
Claro, pensé. Yo no sabía cómo... Y hoy me expliqué, ¿cómo puede flotar siendo tan plana? De verdad,
Pregúntaselo a Da Vinci, que lo hizo hace muchos años.
Peña, ¿tú me podrías explicar por qué flota siendo tan
plano? ¿Cómo flota?
Escucha, hay un catamarán que es también plano.
No, no, perdona, no.
Hay una tabla de surf.
¿Y una canoa del retiro, Paco?
No, la verdad es que
las canoas del retiro tienen una quilla de 2 o 3 metros.
Claro, no, pero tienen otra cosita. Pero es que esto es muy plano. ¿Cómo puede...? De verdad, las cosas que inventan, ¿eh?
Hay que ser de Bilbao.
De verdad.
Yo lo vi. Aunque soy de pueblo de mar, no te puedo explicar esto. Ahora mismo me estás poniendo una
aprieto. ¿Pero no te parece muy plano a ti?
Pues no había caído en... No, siempre, o sea, ya sabía que era muy plano, pero no había pensado en...
Pedro Martín, ¿tú no tienes respuesta para esto?
No.
Pues ¿Por qué flota la
La vi cuando la sacaron en el año 83.
Claro, pero yo también la vi, pero Juanma, yo la veo así, la veo plana por arriba, pero digo, luego por abajo será así, con
Juanma,
el casco puesto.
Te voy a decir una
la
cosa.
La pregunta del jamón.
¿Por qué flota la gabarra? O sea,
no debían de estar muy seguros cuando han hecho la prueba de flotabilidad.
Efectivamente. Hoy, ¿eh? Ellos tenían la mosqueta de la oreja hoy, porque eso flotaba hace 40 años, pero ahora con las nuevas normas no sé si flota eso.
Claro, no, yo he dicho, y si no flota, pues le ponemos quilla.
Claro, Pedrito, habría que preguntarle a Pedro Martín cuántas veces dejó de flotar la gabarra en las pruebas que hicieron durante los últimos 40 años.
Es una locura. Es tentar a la suerte. Esto de vamos a probar la gabarra.
No, bueno, sí, hay que tenerla preparada.
Se hace por la noche.
Por la noche, sí, exacto.
Seré nadie.
¿Cómo tocar la copa?
Bueno, vamos a echar una cosa. Esto empieza en julio porque alguna vez había que rehabilitar la... y actualizar la gabarra. En julio se llega a un acuerdo entre el Athletic y el Museo Marítimo, empiezan esos trabajos y lógicamente a medida que van acabando pues la última fase son las pruebas de flotabilidad y llegan hoy. Pero si además es vamos, que nadie tenga dudas, si la gabarra pase lo que pase en las dos finales, no va a poder remontar la ría de Bilbao en esta ocasión, lo ha dejado muy claro el gobierno
con
vasco,
con mayor motivo.
Claro, sí, claro. No, pero bueno, no digo, ya estaban previstos los trabajos, entonces bueno, pues se han acabado efectivamente, claro. Igual para cuando haya una nueva ocasión. Han pasado un montón de años y hay que volver a hacer
la rehabilitación. Estoy recibiendo muchos mensajes de apoyo después de esto. Claro, me dicen que, por ejemplo, las colchonetas
flotan.
Las gochuletas flotan y son planas.
No tienen quilla, tienen quilla, tienen quilla.
No, las gochuletas de mis hijos no, ¿eh? Son, las hincho yo y flotan. Y luego, claro, las balsas flotan y bueno, las tablas flotan.
La Zodiac, una Zodiac flota.
Algo del principio de Arquímedes.
No, pero la Zodiac tiene un poco de quilla. La Zodiac no está.
Con una puerta, tienes una puerta al mar y flota.
Es una embarcación destinada para la carga en zonas donde no hay casi olas.
Claro, no hay calado.
Claro, entonces puede ser prácticamente plana.
No, pero esto ya lo trató ya Iker Jiménez, ¿eh? ¿Por qué flota la gabarra? Y había mucha gente que todavía no...
No se lo cree, ¿no?
Salieron las caras de Belmez de la gabarra.
El día que pidan el título de GB en este equipo vamos a ir.
Oye, espera un segundo. Sigue el partidazo. ¡Ah, mi Javi, venga!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ole, vengo en Sevilla la poli!
¡Buenas noches, Italia!
Este miércoles, más fútbol internacional en tiempo de juego.
Tomorrow is another day.
Más Champions. Desde las 7, el partido de Liga. Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Recuerden, empate a cero en el marcador.
Y después, la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Bienvenidos a la Champions.
París Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona.
Ha jugado muy bien, triangulando por la derecha.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Bien,
lo damos todo.
¿Cómo define?
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Es hora de practicar tu deporte favorito.
Y en el Corte Inglés ya está todo lo que necesitas para running.
Sal, corre, disfruta. Es el momento.
Además, tienes un 20% de bonificación en las mejores marcas. Nike, Adidas, Boomerang.
El Corte Inglés, que nada te pare.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo en Leroy Merlin, te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910 49 99 99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo, despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil, que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A ver, al margen de lo de la gabarra, Peña, ¿algo que decir del partido de mañana? ¿Cómo viene el Athletic?
Bueno, pues con una única novedad en la expedición, que ya está en Madrid, Yuri, que se perdió el partido ante el Granada debido a una fuerte contusión y que ocupa el lugar de Nolas Quaín. Marcelino sigue sin poder contar con Íñigo Martínez, que mañana cumplirá su tercer partido de sanción, y la verdad es que veremos a un Athletic de nuevo con varios cambios en su once.
Gracias, Peña. Hasta mañana.
Un abrazo.
Antoñito, ¿algo más?
Sí, bajas para mañana, Jiménez y Herrera, el mexicano, que acompañamos en un momento de dolor, que ha fallecido su madre y se tuvo que desplazar a México, por eso fue baja en el último encuentro, y mañana tampoco va a estar.
Perfecto. Quédate si quieres, Antoñito, porque vale, vamos a hablar de la figura de Carlos Matallanas, que ha fallecido,
ah, ¿sí?
Ha fallecido hoy después, sí, de 7 años de lucha. Increíble, ejemplar contra la ELA. Recibió el diagnóstico en el año 2014. Carlos Matallanas fue futbolista en varios equipos del fútbol regional madrileño: Puerta Bonita, Rayo Majadahonda, Alcobendas, Pozuelo, Moscardó. Fue periodista y colaborador en varios medios de comunicación, por ejemplo en el AS o en el Confidencial. Bueno, es que hasta ayer había escrito en el AS, y es hermano de Javi Matallanas, compañero de AS. Mata,
¿qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Te mandamos
muchas gracias por que no contesto, y aprovecho, no te contesto el mensaje ni a ti ni a todos los amigos, porque estoy desbordado ya. Yo seguiré contestando una a una.
No, solo faltaba, solo faltaba.
Por tanto cariño.
Solo faltaba. Bueno, acabo de ver, por cierto, un vídeo que me ha dicho Paco que tienes en tu estado de WhatsApp, en el que todo el barrio aquí en Madrid se ha puesto a aplaudiros desde la ventana. Una cosa súper emocionante.
Sí, ha habido un grupo, nosotros vivimos ahí en Pirámides, del 91, cuando nos fuimos de anoche para allá con mis padres, y hoy a las 8, pues un poco como los aplausos a los sanitarios, y se han puesto todos a aplaudir, y la verdad es que es la leche, nos ha emocionado muchísimo que todos los vecinos ahí aplaudiesen a Carlos, ¿no? La verdad es que dentro del drama que un chaval de 39 años se tenga que ir, que lo sabíamos desde ese 28 de junio de 2014, porque todo el que recibe el diagnóstico de ELA es un certificado de defunción diferido, no sabe si va a ser 7, la media de 3 a 5, él superó todo, pero aún así, esos minutos que hay gente que dice, joder, ¿cómo puede vivir así, comiendo por una sonda del 2015, por el estómago, con la traqueotomía desde junio de 2016, pues puede vivir así porque quiere vivir, y con la máxima dignidad y con la máxima confort dentro de esa situación, y sobre todo porque realmente en la vida no existen los minutos de la basura, porque todos esos minutos, esos días, esas semanas, esos meses que ha vivido, los ha aprovechado al máximo para escribir sus artículos en el AS y en el Confidencial, para ser analista del Cádiz B, del Fuenlabrada, y actualmente estaba en el Alcorcón, para vivir e intentar estar activo, y eso, cuando se despertaba esta mañana mi madre a las 7 de la mañana aquí en el puerto y tenía que ir para Sevilla, se iba rápido porque ya pasó una noche regular, no pensaba que este día iba a ser así, porque no lo pensábamos. Yo estuve el viernes viéndole en Sevilla, le habían trasladado el miércoles desde Puerto Real, que estaba internado desde el 23 de diciembre, con una infección, estaba remontándola, y le trajeron a Sevilla el miércoles pasado. El jueves le ponen una cánula nueva, me vine el viernes que libraba, pues en un AVE y de vuelta, y le vi, ¿sabes?, remontando, igual, no esperábamos, aunque sabes que es una sentencia de muerto, pues sabes que tal, él tenía sus proyectos, y sabes que está entusiasmado ahora con la presentación de su libro, La vida es un juego, a tope, ¿no? Entonces ha sido un... Yo te digo que ha sido un shock en ese sentido, y por más que sabes que va a ocurrir, nunca te lo esperas. Pero por otra parte, si sientes el orgullo de que no son palabras vacías, eso de que el partido dura 90 minutos y que peleará hasta el final. Él lo ha luchado, lo ha peleado, y su corazoncito le ha fallado a las 11 y cuarto de la mañana, porque es que se ha desgastado ahí con el centrocampista que era.
Sí, es que es difícil tener un comportamiento más ejemplar del que ha tenido él desde 2014. O sea, Es lo que tú dices, todos nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Merece la pena? Todos, o sea, y no me parece que sea inhumano planteárselo, es sencillamente ponerte en la... Todos nos hemos puesto en el papel de Carlos, en estos años, todos. Y yo creo que la gran mayoría hemos dicho, qué va, no podríamos. Y él podía.
Sí, no, y además es que te lo argumentaba, por ver crecer a su sobrino Mario y a su sobrino Diego ahora, por ver cómo acaba esta liga, por escribir un libro, por tener objetivos. Y dices, ya, pero es que estás tirado en una cama tetrapléjico y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, sí, pero es que estoy vivo. Es que estoy vivo, o sea, resisto.
Es que no olvidemos, esta enfermedad lo destruye todo, salvo el cerebro, que lo deja perfecto.
Claro, sí. Mira, hay enfermedades, no decir es la peor, no. Hemos vivido el cáncer de cerca hace un año con mi padre, como tantas familias. Estábamos ahora viviendo la pandemia del COVID. La ELA es la más sádica y la más asesina porque te mantiene perfectamente consciente mientras tu cuerpo
totalmente
se va, te deja encerrado en ti mismo, y entonces, y encima no hablas, y dicen este es tonto, ¿sabes? O sea, ha pasado que se te calababa, que no sé qué, y estás perfecto, pero claro, te está fallando el cuerpo, ¿no? Pero como tú dices, sí merece la pena, o sea, lo que sí está claro, y desde esa posición, lo dice Relaño en un artículo que le ha escrito de homenaje, hace un artículo en El País, Carlos, que se llama Sin guión para encarar la ELA, que a favor de la eutanasia, diciendo yo no quiero, pero quien quiera tiene que tener el derecho a una muerte digna. Él ha peleado hasta el final, pero hay gente que no todo el mundo tiene que ser de una manera o de otra. Y él tenía dudas de cuando planteamos hacer los artículos de su blog por la batalla contra la ELA, aquel que impactó, tengo 33 años y me han diagnosticado ELA, o sea, guardia del confidencial. Él tenía, sí, decía, ¿por qué? Pero al final yo creo que es de necios no aprovechar la posición y el privilegio que tenemos de llegar a la gente para concienciar, o sea, para decir, oye, que aquí hay una enfermedad que mientras no se sepa de dónde viene, nos puede pasar a cualquiera, y es así. Y encima, no es solo la ELA, pues entre 1.000, 4.000, un parque móvil tétrico que se va cada día y diagnostican a 3 y otros 3 se te mueren. Cada día en España, es así. Pero es que encima, cuando encontremos la cura, el tratamiento, no es la ELA, es el Alzheimer, es el Parkinson, es las enfermedades neurodegenerativas, que no sabemos por qué se nos mueren las células, no sabemos. Vamos a Marte hace 2 semanas, pero el ser humano no es capaz de saber por qué Lou Gehrig en 1939 se quedó sin poder batear más, cuando era el mejor o de los mejores jugadores de béisbol de Estados Unidos. Fallece en el 41, el caballo de hierro de los Yankees, y estamos un siglo después casi, no se ha encontrado un remedio para ello. Por eso cuesta, porque hay días que dices, ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué nosotros? Como siempre, como pasa, ¿no? Pero vamos, a partir de hoy la lucha continúa, o sea, esto es una batalla y peleamos por un mundo sin ELA, que supone también encontrar la cura al Alzheimer, al Parkinson y a todas las enfermedades, al cáncer, todo. Y es un momento para reivindicar la sanidad pública, la inversión en investigación y el estado del bienestar, que por cierto, en España funciona sensacional. La sanidad andaluza, que la estamos viviendo, que Carlos se vino aquí a hacer su vida en Andalucía, le sorprendió la enfermedad. La sanidad madrileña, todas las sanidades funcionan bien y tenemos que hacer un esfuerzo todos los españoles porque sigan funcionando igual de bien con nuestros impuestos y la buena gestión de los políticos.
¿Cuántos hermanos erais, Carlos?
Éramos cuatro. Javier, yo del 71, David del 76, que es científico, investiga el cáncer. David está viniendo de Dublín, que trabaja allí. Carlos el tercero del 81 y Gonzalo el cuarto, el pequeñín del 84, que juega. Por eso somos tan amigos de Torres, porque jugaban juntos a goles en la cantera y somos familia, ¿no? Y somos cuatro. Sí,
¿A tu madre le está ayudando en un día como hoy recoger todo este reconocimiento que estáis recogiendo?
Pues no hay consuelo, yo creo, para ahí. No existe una palabra que califique cuando un padre, una madre pierde un hijo, ¿no? Pero sí, ayuda que Pedro Sánchez le ponga un tuit, o el alcalde de Madrid, de todas las ideologías políticas, que te mande un mensaje a Nadal, y todos los colegas, todos, sí ayuda, porque porque sí ves que no ha sido en balde su pelea y el estar, que no hay minutos de la basura realmente, que ha servido todo, y con lo socarrón que era hoy, se deja para decir, vaya, ahora sí que voy a vender libros de La vida es un juego, con la que lía, será cabrón.
Sí.
La que no nos lo esperábamos, la verdad no lo esperábamos, que pensábamos que iba a durar más, pero ha durado todo lo que ha podido y lo ha peleado al máximo.
Mata, la admiración por todos estos años y la admiración por esta noche, porque escucharte este análisis tal cual lo has hecho, aguantando como aguantas, de verdad que es impresionante. Te mandamos un abrazo de todos los compañeros de COPE, de todos los oyentes del Partidazo, para ti, para tu madre especialmente, tus hermanos, tu familia, tus amigos, y que os acompañamos mucho en el sentimiento, pero, insisto, como te puse en el mensaje, desde la admiración. Es decir, es un pésame sobre todo desde la admiración y desde el ejemplo que habéis dado día tras día en los últimos 7 años.
Os lo agradezco mucho. La COPE, sabéis que en mi casa, que estoy allí 5 años, el otro día durante una conversación maravillosa con Carlos Herrera, y siempre estáis ahí. Y el susto que le he dado al Whopper, que me iban a hacer una entrevista a mi chico de Grupo Risa, y justo me ha llamado en el momento en el que me lo acababan de comunicar, y me ha entrado un berrinche y una llorera, y le pido perdón a David y a Fernando. Ya haremos la entrevista. Que no se cree la gente que a mí me invitaban estos. Ahora, como están ahí con el tema, la fiesta, no sé qué, digo, que a mí también me invitaban estos. O sea, que os quiero mucho.
Mata, un abrazo. Mucho,
Juanma.
Gracias.
Antoñito, acaba de ver mi madre tu tweet.
Sí, sí, porque yo no tuve la suerte de tratarle personalmente a tu hermano, pero desde la admiración de su ejemplo, de su riqueza humana, yo me sentía muy cerca de él, y también desde la crónica permanente tuya y de toda la familia. Así que.
Un abrazo, Mata, un abrazo.
Y mi churri, mi fuego, te os quiero todos. Mucho a todos.
Gracias, adiós, gracias, un abrazo, no, ánimo.
Es increíble varias cosas en este asunto. Primero, sobreponerse a la imposibilidad física, que cualquiera de nosotros, cuando no te puedes levantar por algo o no puedes caminar bien,
te cambia el carácter.
Segundo, sobreponerse a saber cuál es tu fecha de caducidad. Todos tenemos caducidad, pero saber tu fecha, o sea, saber que te dan 5 años. Es increíble cómo se ha portado la familia, porque han tenido siempre una sonrisa en el semblante. Y a mí me parece que deja un legado extraordinario, y es que muchísimos miles, por no decir millones, de españoles sabemos lo que es el ELA por Carlitos Matallana.
Sí,
es
sí.
Decir, y la importancia de que esto trascienda para que se siga investigando y para que otros que lo padezcan en el futuro tengan una ayuda.
Y sabes, Paco, además, que es una lección. Yo creo que este ejemplo de Carlos, yo lo declaro como un activista fanático de la vida, porque ha peleado tanto, y luego los terrestres normales, ¿no?, entre los que me incluyo, nos quejamos de todo.
Pero es bueno. He llegado a la conclusión de que es bueno, porque es un síntoma de vida también, que nos quejemos y que nos cabreemos con tonterías y tal.
Pero no,
porque
pero no.
Luego pensamos, no, pero... Y mañana, Antoñito, nos cabrearemos tú y yo por una tontería.
Sí,
tú
sé,
porque te aparca un coche y no te entra el tuyo. Tal, no sé qué. Y eso es el síntoma de la vida, estar cabreado con las pequeñas cosas. Porque quiere decir que no tenemos grandes problemas, seguro.
Sí, pero Juanma, estoy de acuerdo en parte con eso, pero también es una lección para que no convirtamos en un problema las cosas.
Ya, eso sí, pero insisto.
Pero tú piensa una cosa que te digo. Yo, mi prima hermana mayor murió de lo mismo en el mes de diciembre, y ella duró pobrecilla año y medio nada más, y de las cosas que más le animaron, y esto se lo lleva a Carlos y se lo lleva a toda la familia, pues fueron las experiencias de él, porque ella se enteró, y entonces, bueno, pues vino, por lo que vino, un año y medio mal contado, y deja eso a toda una serie de gente que no le han conocido y no ha tenido decir, oye, pues como ejemplo, decir, a ver qué es lo que va a pasar, estás condenado, que es a sí mismo. Unos más, otros menos, lo de este ha sido tremendo por lo mucho que ha durado, pero que a mucha gente... Carlos Matallana ha sido un tipo absolutamente... ¿Cómo te digo?
Un símbolo. Esa es la palabra, es un símbolo.
Yo creo que hay una muerte física que se ha producido hoy, pero hay una eternidad que
totalmente,
ha ganado
totalmente,
durante este tiempo.
Yo aluciné, estaba repasando los WhatsApps que nos mandamos el día que le dimos el premio de José Francisco.
Sí.
Y me pone el tío: gracias de corazón, es increíble que pueda tener hasta declaraciones en directo en la radio. Lo habéis hecho de pe madre y no era fácil. Un abrazo grande. Le digo, gracias a ti, tal. Digo, al final casi acabamos todos llorando. Y me dice, jajaja, mi hermano es una llorona. O sea, yo le leí algún informe que hizo para Mere, porque siempre trabajaba con Mere.
Sí.
Flipas. Bueno, todo el mundo puede leer los artículos que ha hecho, que son flipantes.
Sí.
Y el libro,
sí, sí,
que es flipante. Pero es que encima Bueno, claro, una mente en plenitud.
Totalmente.
Para analizar fútbol, era para reírse de lo que hay que reírse.
Pues era más lúcido y brillante que muchos escritores y cronistas que no tienen ningún problema.
Por eso, Antonito, porque el cerebro estaba intacto. Entonces, era el mismo cerebro
Hay que tener mucha fuerza para escribir con las pupilas. Hay otra gente que se hubiera abandonado y
totalmente.
Lo siguió diciendo hasta el último día.
Descanse en paz. Nuestro recuerdo, que es imborrable y para siempre, de Carlos Matallanas, y le citaremos muchas veces, porque seguro que muchas veces nos vamos a acordar de él cuando hablemos de fútbol o de algo de lo que él ha escrito en todos estos años. Compañeros, gracias por venir esta noche al partidazo. Habéis estado muy bien, de verdad,
Bueno,
yo diría que
una de las mil mejores noches del
año. De 0 a 10.
Una gran noche.
Yo estoy en un 8 y medio, vosotros en un 6.
Castaño,
más o menos.
¿Clasifica el Barça o no?
¿El Barça mañana?
A ver, mójense.
Yo creo que va a haber un sustito. En la primera parte se va a meter en la eliminatoria.
Pero es que hemos hablado del Barça. El Barça tiene
que viene Maldini, que viene Maldini. Que viene Maldini.
Vale.
Venga, un abrazo. Gracias.
Buenas noches.
Adiós.
¡Pácala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Mira, preguntaba Aguas, ¿se clasifica el Barça o no? Pues mira, ¿vas a recordarle a Aguas las remontadas históricas del Barça en Europa?
Sí, yo creo que no va a pasar el Barça. Creo que sí que va a haber un momento de partido, o sea, que no va a ser tampoco una cosa, un partido de trámite, pero no creo que pase, es muy difícil. Pero bueno, vamos a recordar grandes remontadas del Barça en Europa para animar un poquito a las posibilidades. Hay varias, todas son en casa. La verdad es que lo de mañana el Barça es una cosa verdaderamente casi heroico lo que puede intentar. Pero bueno, la primera que se recuerda es importante, es ante el Anderlecht, de la Recopa del 78-79, lo más veterano seguramente Guas acordará también. Ganó 3-0 en la ida al Anderlecht y luego ganó 3-0 en la vuelta al Barça. El Anderlecht era campeón de la Recopa y tenía a Raymond Goethals, que era un técnico para mí de los mejores de la historia del fútbol. Y sobre todo se recuerda ese partido por la noche de Zubiría. Marcó un gol Zubiría, otro Heredia, otro Krankel y una tanda de penaltis en el que fue héroe Artola, aquel portero que luego ganaría la Recopa, porque el Barça al final, eso fue en la semifinal, luego el Barça al final acabó ganando la Recopa en aquel histórico partido contra el Fortuna Düsseldorf en Basilea. Esa fue la primera remontada. La segunda, mira, me encontré con Pichi Alonso aquí en los estudios, aquí en Barcelona, y se la ha recordado. Digo, voy a hablar luego de ese famoso partido, la semifinal Barcelona-Göteborg del 86, donde perdió 3-0 el Barça, sorprendentemente en la ida, semifinal, y luego en la vuelta ganó 3-0 con hat-trick, los tres goles de Pichi Alonso. Y luego Urruti Coetxea acabó parando un penalti y marcando otro. Es un poco la noche de Pichi, pero también de Urruti Coetxea. Quedaban de otros años, pues Tente Sánchez, Miguel y Esteban. Falló Carrasco en la tanda, pero luego Urruti fue el héroe. Y, por cierto, hay imágenes de ese partido en el que se ve a Guardiola de recoge pelotas en ese partido, en ese Barça-Göteborg. Luego, como todo el mundo recordará, perdió el Barça.
Sí, es una foto histórica esa de
Guardiola. Sí. Luego perdió el Barça contra el Steaua en la final de Sevilla. Seguramente el considerado mejor partido de la historia del Dream Team de Cruyff es una remontada contra el Dinamo de Kiev en la temporada 93-94. Yo ese partido lo he visto varias veces y es impresionante ese partido. Gana el Barça 4-1 con un Koeman espectacular, con Ferrer, con Nadal, con Guardiola, con Vaquero, con Romario, con Laudrup. No pudo jugar Stoichkov porque entonces solo podían jugar tres extranjeros y se quedó fuera Stoichkov. Y jugó Kike Estebaranz, que la verdad es que se parecía un poquito en cuanto a los movimientos a Stoichkov. Es un partido memorable del Barça. Y luego quiero recordar dos más. Una contra el Chelsea en el 2000. El Barça había perdido 3-1 en Stamford Bridge y al final, bueno, llegaba una racha horrorosa, porque había perdido contra el Oviedo, un partido contra el Mallorca, contra el Atlético de Madrid, un Barça realmente que llegaba en cuadro y al final remontó ganando 5-1 en la prórroga con Rivaldo, con Figo, con Kluivert, con Guardiola también, con Puyol, un partido fabuloso. Era el Barça de los holandeses, estaba también Zenden, estaba Cocu, Luis Van Gaal de entrenador. Y al final fue un partidazo tremendo. Fue esa temporada, recordarás, Juanma, que fue la temporada en la que luego el Valencia elimina semifinales de Champions y es la temporada en la que el Barça no se presenta a jugar un partido de Copa contra el Atlético de Madrid.
Sí.
Bueno, se presentó, pero dijo que no iba a querer jugar, ¿no? Y fue una temporada bastante
Era Guardiola el capitán, ¿no? Si no me equivoco.
Era Guardiola el capitán, sí. Yo recuerdo que los jugadores saltan al campo y le dicen al árbitro que no van a jugar. Entonces el árbitro, lógicamente, pues le da por perdido el partido y ya está. Y luego recuerdo, bueno, por supuesto, la del 6-1 al Paris Saint-Germain, de esa hemos hablado más veces. Hay un 4-0 al Milán, había perdido 2-0 en Italia, era un partido también tremendo que marca Villa, marca Jordi Alba y dos goles de Messi. Es la primera gran remontada de Messi, luego la segunda, por supuesto, aunque el mejor mejor de aquel partido fue Neymar. La del Paris Saint-Germain es la segunda, ¿no? Pero bueno, lo de mañana, pues a pesar de que no va a estar Neymar, yo creo que forma parte casi de la del milagro absoluto. Pero bueno, hay que jugar, ¿eh? Hay una cosa interesante del partido de mañana, imagino que habéis hablado mucho.
Sí, a ver.
Y es que es un escenario nuevo para el Barça, porque el Barça va a salir sin ninguna presión. Yo creo que el duelo de ser eliminado casi lo ha pasado ya. Es decir, ya ha pasado el partido de ida, ya digamos que el duelo ya lo han pasado, ¿no? Y salen sin ninguna presión. Entonces es un escenario que yo nunca he visto. O sea, el Barça salir ahí sin nada que perder a intentar remontar un partido. Hay que pensar que el Barça se puede meter en la eliminatoria todavía, ¿eh?
Sí, sí. Es que sí, es lo. De, o sea, se puede meter, si marca pronto Messi, ya por mucho que falte, ya te entra un poco la posibilidad de que pueda pasar. Bueno, a ver qué pasa. Has comentado el Juve Oporto, ¿eh?
Sí, he comentado el Juve Oporto. Ha sido un partido tremendo. El Cristiano, tercer año consecutivo que ni siquiera llega a semifinales, sí, de Champions con la Juventus, después de tres seguidas con el Madrid ganadas. Ha sido un partido tremendo. A mí me parece que el Oporto ha merecido en muchos momentos llegar a semifinal, también a la siguiente ronda. También es verdad que ha habido un penalti para mí muy claro sobre Cristiano no pitado, eso hay que decirlo. Pero el Oporto ha sido un equipo bastante valiente desde el principio. Ha apretado muy arriba a la Juventus. Una Juventus que ha vuelto a estar bastante regular, que ha abusado de los centros laterales de Cuadrado. Y cuando se ha quedado con 10 el Oporto ha habido un momento que ha metido tres centrales, pero ya se ha puesto 2-1 la Juventus y ha vuelto a cambiar la defensa de 4 y ha metido un centrocampista más para no meterse demasiado atrás. Ha sido un partido que la Juventus, por supuesto, podía haber ganado. Pero creo que el Oporto tampoco creo que es merecedor en cierto modo de estar en, sí, cuartos. Y bueno, una opinión, una traspié tremendo de la Juve, que vamos a ver qué pasa con Pirlo, porque son 10 puntos de ventaja en la Liga y este tropezón tremendo ante un equipo, digamos que menor en,
hombre,
cuanto a lo que son los
favoritos.
Claro,
tenía ese favorito a la Juve.
Si termina el Bayern de Múnich, pues ya está, ¿no? Pero que te elimine el Oporto.
Oye, en el Liverpool-Leipzig, que está 0-2 para el Liverpool, ¿le das alguna opción al Leipzig o no?
Sí, le doy. Y le doy muchas más de los que mucha gente piensa. Es que el Leipzig es un equipo en la ida. El Liverpool gana 0-2 por dos errores defensivos del Leipzig, pero tampoco es tan superior en la ida el Liverpool, ¿eh? Y yo creo que Nagelsmann va a plantear un partido agresivo al ataque, va a ser un partido bastante abierto, ¿eh? Yo creo que el Liverpool lo puede pasar mal mañana, está en una racha horrible, ¿eh? Son 6 derrotas consecutivas en casa, una racha horrorosa, y vamos a ver qué hace mañana el Leipzig, pero yo creo que todavía hay eliminatoria ahí, estoy convencido.
Bueno, del fin de semana simplemente destacar que se rompió la racha del City, después, sí, de cuántos, bueno, partidos, 21
sí, partidos seguidos ganados en todas las competiciones, se queda ya sin por ejemplo batir el récord del siguiente, que era el Madrid Ancelotti. Derrota 0-2 contra el Manchester United. Es una derrota que duele, por supuesto que duele, porque es el derbi de Manchester. De cara al título prácticamente da igual, porque sigue sacando 11 puntos. O sea, la Liga la va a ganar el City con total seguridad. Pero bueno, fue un buen partido el United, que es el único equipo de las grandes ligas que no ha perdido fuera de casa todavía, ¿eh? Y es porque contra los grandes el United suele crecerse bastante y suele plantear partidos a la contra que le suelen funcionar. Buen partido McTominay, gran partido de Fred en el medio campo y mal partido de... Luego comentó Guardiola que habían jugado mejor que contra el West Ham, pero a mí no me termino de convencer el partido del City. Derrota 0-2, en cualquier caso ya digo que la Liga, la Premier la tienen ganada y en la Champions están prácticamente clasificados para cuartos de final, o sea que la temporada va muy bien para el City.
Bueno, y el milagro Bale, que es,
sí,
vamos,
es milagro Bale, sigue marcando otra vez ante el Crystal Palace, otro gran partido de Gareth Bale y lleva 6 goles en los últimos partidos y ahora mismo pues otra vez está recuperándose y vamos a ver si puede meter todavía in extremis al Tottenham en la Champions. Y sobre todo pensando en la Europa League, el Tottenham pues es uno de los favoritos para ganar la Europa League, ¿no? Eso no hay duda.
Sí, sí. Bueno, el Bayern el fin de semana le ganó a... El Bayern juega Champions la semana que viene.
La semana que viene, pero contra, bueno, Lazio en casa, prácticamente está clasificado, ganó 1-4 en Roma.
Claro, no, está clasificado, vamos. Sí, y le metió otros 4 al Dortmund, pero era un partido que estaba igualado ahí hasta el final...
Sí,
y de repente en 3 minutos le metió los 2 goles de la victoria del Bayern.
Exactamente, en los 3 últimos minutos el Bayern, la verdad que dominó todo el partido, tuvo una posesión muy alta con respecto al Dortmund y fue superior para mí. Marcó Haaland al principio 2 goles, pero poco a poco el Bayern se fue imponiendo con un buen partido de Goretzka, con un gran partido de Lewandowski. Y el Bayern ganó bien y yo creo que al final la Liga la acabará ganando, vamos a ver, porque el Leipzig está peleón, pero la acabará ganando. Yo creo que el Dortmund hoy, no he podido ver el partido completo, pero lo he estado viendo mientras comentaba, lo tenía otra tele, y yo creo que el Dortmund ya ha demostrado las carencias defensivas que tiene. Y creo que es muy difícil que con eso pueda aspirar a ganar la Champions o la Bundesliga.
El Inter ganó al rival del Madrid, el Atalanta.
Sí, 1-0, en un partido en el que el Atalanta defendió bastante bien, pero sobre todo el Inter lo acabó ganando con un gol de Skriniar y saca muchos puntos de ventaja, o sea que el Inter lo tiene también bastante bien para ser campeón, le saca 10 puntos a la Juventus. El Milan ganó en Verona, pero creo que al Inter no se le debe escapar. Por cierto, el Milan juega pasado mañana contra el Manchester United en Europa League y sacó un equipo con algunos suplentes. Metió a Meite en el mediocampo, metió a Krunic, metió a Castillejo, que no es titular, el español. Y al final acabó ganando 0-2 al Verona con dos golazos espectaculares. Uno de Krunic y otro de Dalot, que jugó de lateral izquierdo. Y vamos a ver el Milan. Esa eliminatoria es preciosa contra el Manchester United. Para mí, favorito el equipo inglés, en cualquier caso.
Vale. ¿Algo más de Italia quieres decir?
No, de Italia nada más. Quiero comentar que Boca, he estado viendo el partido esta tarde completo, Boca le ganó 1-7 a Vélez en Liniers, en un partido tremendo, la Liga Argentina que ya se está jugando, por supuesto, con un gran partido de Cardona, que está siendo el mejor jugador del campeonato hasta ahora. Prácticamente participan todos los goles de Boca, gran partido de Boca, gran partido del colombiano Villa, y bueno, un resultado bastante llamativo el de Boca a Vélez. Sí, 1-7. Y luego en el campeonato paulista también muy interesante comentar, Hernán Crespo, que llevó a Defensa y Justicia a ser campeón de la Copa Sudamericana, ha fichado por el Sao Paulo, que por cierto ha dado la baja a Juanfran.
Pero una cosa, ¿ha fichado como entrenador?
Como entrenador, sí, sí. Ah, vale, sí, vale. Como entrenador. Digo que como entrenador jugó con dirigió a Defensa y Justicia y como entrenador.
¿Cuántos años tiene ya Hernán Crespo? Tendrá 50 años ya, ¿no?
No sé si llega a 50, 40 y muchos, sí, seguro. Sí. Yo creo que 46, 47 debe tener. Y bueno, a cambio al dibujo del Sao Paulo, le metió 4-0 al Santos, donde también, por cierto, se estrenaba Haaland, el técnico argentino que llevó a ser campeón de Chile, a la Católica de Chile. Y bueno, 4-0 en un partido bastante condicionado por el mal estado del campo. Daniel está jugando prácticamente en la media punta, mucho más adelantado. Y bueno, buen partido del Sao Paulo, un equipo que va a haber que seguir de cerca con Crespo en el banquillo. Crespo va a ser un técnico importante y va a llegar a Europa bastante pronto, ya verás.
45 tiene, ¿eh?
45, sí, vale. Sí.
Por cierto, ¿sabes algo de Crespo, del nuestro, del Plus?
¿Qué tal? Hace mucho, hablé con él hace poco, está en casa, está pasando bueno, no ha tenido COVID, pero bueno, está como todo. Sí, pues
un abrazo para Juan Carlos.
Para el gran
Juan Carlos Crespo.
Es un grande.
Vale, Libertadores, ya está.
Bueno, ya empieza la segunda ronda previa, ya con partidos importantes, juega el Santos contra el Deportivo Lara, juega Junior de Barranquilla contra Caracas, juega el Gremio contra Ayacucho, que es un equipo peruano. Seguramente la gran eliminatoria es Universidad de Chile San Lorenzo, es una eliminatoria con bastante ya peso, ¿no? Histórico. Y luego Atlético Nacional de Medellín, que también fue campeón de la Copa Libertadores, jugó ante Guaraní de Paraguay. Vale. Ya empieza lo serio de la Libertadores.
Sí, 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 ahora ya se pone bonito.
Ahora ya se pone seria.
Ahora ya es cuando la empiezo a ver yo. Preguntas de los oyentes para Maldini, venga.
Vamos allá.
Hola, Julio, crack, fenómeno. Hola, crack. Fiera, mastodonte.
Muchas gracias.
Te dejo mastodonte. Una pregunta sobre el Atleti. Viendo venga. Que al Cholo no le gusta Joao Félix y tampoco lo pone en su sitio, ¿crees que el Atleti lo podrá vender a buen precio este verano? Y en caso de hacerlo, ¿a quién traerías para ocupar su sitio? Gracias.
Yo no sé si le va a querer vender. Yo creo que van a tener un poquito de paciencia con él e intentar una segunda temporada, ¿no? Y pues no sé, en su sitio, pues, ya la semana que viene pienso un jugador para el Atleti en su sitio, porque ahora es complicado. Pero vamos, yo creo que Joao Félix va a seguir, ¿eh? Yo creo que va a seguir.
Hola, buenas noches, crack.
Hola.
A ver, una pregunta, Maldini. A mí me gustaría saber si para ti el centro del campo Casemiro, Modric y Kroos es uno de los mejores centros del campo que tú has visto en tu vida. Gracias.
Pues, hombre, con los tres al máximo nivel, sí, sí, sí. O sea, es un centro del campo que lo tiene todo. Tiene la capacidad de trabajo de Casemiro y el Modric para jugar más entre líneas y Kroos por detrás dirigiendo. Es un centro del campo fabuloso, vamos, de los mejores que he visto, sí.
Hola, Maldini. Hola, Juanma.
Hola.
Mi pregunta es, Maldini, que bueno, ya que has visto tanto fútbol a lo largo de tu vida, que si tú crees que Guti ha sido el jugador más talentoso, más genio de la historia del fútbol de España. Un saludo, gracias.
Tanto como eso, Guti tiene mucho talento, hombre, en España juega un tal Iniesta, un tal Xavi Hernández,
sí, hombre.
Pero desde luego Guti es un futbolista que, como por talento, mira, yo hablo mucho con Álvaro Benito, que son íntimos amigos y ha jugado con él desde juveniles, como talento era impresionante Guti, lo que pasa es que es verdad que es un jugador que no terminaba de tener el carácter como para ser un ganador nato que sí tenía, por ejemplo, Raúl, pero en cuanto a talento individual o técnica probablemente era superior, sí, sí.
Hola, crack.
Hola.
Ahora que Joachim Löw ha dicho que se pira, yo no he conocido la selección alemana sin Joachim Löw, entonces no sé qué tipo, qué perfil de entrenador puede ser un buen sustituto. No sé si ahora que el Liverpool está mal pueden tirar de Jürgen Klopp. Así que nada, muchas gracias, crack.
Antes de Joachim Löw estaba Klinsmann, ¿no?
Estaba Klinsmann, sí. Claro. De hecho, en el Mundial 2006, Klinsmann era el seleccionador y luego segundo. Es el segundo. Sí. Luego él llega a la Eurocopa del 2008, llega a la final, pierde con España ya con Joachim Löw.
Sí, sí.
Hombre, Klopp estaría muy bien. Yo creo que Alemania tiene futbolistas de buen pie, pero también tiene que darle un giro un poquito al fútbol más físico, y yo creo que o Nagelsmann sí. o Klopp, lo que pasa es que estos entrenadores que están ya en equipos grandes,
hombre.
Es difícil que vayan a clubes.
Hombre, sobre todo por la manteca que les pagan los clubes, claro.
Se gana mucho más.
Efectivamente, a ver, el Klopp va a ganar 20 millones de euros donde vaya, y en y a la selección alemana no le van a pagar eso. Claro.
Es que son conceptos muy distintos, de entrenador o seleccionador. O sea, un seleccionador es lo como la propia palabra indica, entrena de vez en cuando, cada tres, por ejemplo, Luis Enrique, pues a lo mejor lleva sin entrenar con la selección 3-4 meses.
Sí.
Y luego tiene fases finales, mientras que un técnico es el... Yo creo que como técnico, como tal, deben disfrutar más seguramente los de clubes.
Gracias, Maldini, un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a las 7 de la tarde, tiempo de juego. Vaya tarde de radio que tendremos por delante con el Atlético Madrid Athletic y luego el Paris Saint-Germain Fútbol Club Barcelona. Y por supuesto también el Liverpool Leipzig. Todo lo contaremos en tiempo de juego. Y después, a las 11 y media, si no hay prórroga y penaltis, en el partidazo. Les esperamos. Descansen. La radio sigue, porque la radio nunca para, ¿eh? Nunca. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós. El castillo, la torre, yo soy la
espada que guarda el caudal. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.